Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 25 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 49%. Esta semana comenzará el segundo juicio por la muerte de Maradona. El proceso dará inicio este martes 14 de abril en los tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza McIntosh. El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero y determinará las supuestas responsabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov. Además, también están imputados otros 5 profesionales de la salud que asistieron a Maradona. Fernando Tauber asumió como presidente de la Universidad Nacional de La Plata. En una asamblea con todos los sectores de la comunidad educativa universitaria, el arquitecto fue elegido por tercera vez consecutiva. En su discurso, Tauber marcó un fuerte posicionamiento en contra de las políticas de ajuste contra la universidad pública en todo el país. En ese sentido, expresó que el que no está de acuerdo en estos consensos básicos no tendría que estar en esta asamblea. Deportes, tenis, Jannik Sinner se consagró campeón en Monte Carlo. El italiano se impuso a Carlos Alcaraz por 7-6 y 6-3 y recuperó el primer puesto del ranking mundial. Sinner acumula 22 triunfos consecutivos y 17 en el Master 1000, disputado en lo que va de 2026. 25 grados 2 la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuentos de provincia. Relatos para acompañar tu viaje por los caminos bonaerenses.
Un recorrido sonoro por historias y leyendas que habitan la provincia de Buenos Aires.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Radio Provincia.
Una coproducción del Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires.
Este cuento se llama La leyenda del jinete sin cabeza. Lo escribió Sergio Holguín. A fines del siglo XIX, Punta Alta no era más que un caserío sin un nombre definido. La vida pasaba por el asentamiento militar que había en la costa y por la cercana Bahía Blanca. Más por cumplir una labor social que para hacer dinero, llegó a Punta sin nombre, tal como se la llamaba por entonces, el doctor Álvaro Gutiérrez con su pequeña hija Margarita, provenientes de Bragado. El doctor Gutiérrez había enviudado un año antes. La muerte de su joven esposa era algo que nunca pudo superar. La elección de un lugar tan inhóspito para instalarse fue una manera de alimentar el dolor. Los pacientes no faltaban, pero algunos ni siquiera podían pagarle. Cada tanto era convocado por un enfermo en Bahía Blanca o en el puerto militar, lo que aportaba un dinero importante a la vida de esta pequeña familia de 2 personas. Margarita, por su parte, crecía como una flor salvaje, bella, independiente, pero profundamente devota de su padre, a quien cuidaba sin que él mismo se diera cuenta. A los 15 años, Margarita se enamoró de un joven apenas mayor que ella, el hijo de un albañil italiano de apellido Rossi y de una mujer indígena. Anselmo Rossi era un joven moreno y encarnaba ese espíritu libre que tanto admiraba ella. El padre de Margarita confiaba plenamente en su hija y no puso ningún reparo a las caminatas diurnas de ella y Anselmo, por más que fueran hasta la playa para observar el mar. Margarita respondía a esta confianza con un comportamiento casto que Anselmo supo respetar en todo momento. Anselmo sabía también que el hijo de un albañil, que apenas hacía changas y ganaba muy poco dinero, no era un buen partido para esa joven. Decidió entrar en el ejército con el fin de hacer carrera militar. Se incorporó como soldado raso en el puerto militar, pero su esfuerzo y dedicación lo llevaron muy pronto a ser ascendido a cabo. Tal vez hubiera llegado a sargento si no se hubiera cruzado en su camino con un oficial proveniente de Buenos Aires, el capitán Emilio Rivera. Destacado alumno del Colegio Militar Porteño, el capitán Rivera no llegaba todavía a los 30 años. Provenía de una familia tradicional con campos en la zona de Junín. Su tío abuelo, Eustaquio de las Mercedes Rivera, había participado de la Batalla de Pavón junto a las tropas unitarias de Bartolomé Mitre. El capitán Rivera era un militar estricto, más bien autoritario y poco respetuoso con los suboficiales. Anselmo lo tomó de punto. No solo lo usaba para que se ocupara de la limpieza y el mantenimiento de sus adminículos y caballos, actividades desarrolladas habitualmente por soldados rasos, sino que le gustaba tratarlo con desprecio. Había una inquina hacia el pobre cabo que resultaba gratuita y molesta, incluso para los demás integrantes de la tropa. Anselmo sabía que tarde o temprano Rivera volvería a la capital, o tal vez lo enviaran a él a otro regimiento cuando se casara con Margarita. No podía durar mucho ese maltrato y estaba dispuesto a soportarlo. Ese tiempo casi se vio acortado de manera dramática cuando el capitán Rivera se enfermó gravemente. Unas fiebres de origen poco claro lo tuvieron al borde de la muerte durante 40 días. La atención y la capacidad del doctor Gutiérrez, que lo visitaba a diario, lo salvaron. Rivera regresó a sus actividades más flaco, con un aspecto casi cadavérico, sin embargo mantuvo el mismo talante autoritario de siempre. No obstante, el capitán Rivera le estaba muy agradecido al doctor Gutiérrez. Comenzó a visitarlo asiduamente, primero como muestra de respeto y luego atraído por la presencia de Margarita. No pasó mucho tiempo hasta que el oficial del ejército le declaró su amor. No habría que juzgar a Margarita por haber puesto en consideración otras cuestiones a las puramente amorosas. No hay dudas de que ella quería a Anselmo. Habían crecido juntos, se habían prometido amor, pero no la esperaba una vida fácil a su lado. Eso no hubiera sido problema para ella, que estaba preparada para el esfuerzo, pero le preocupaba su padre. Sin fortuna personal, sin ahorros, ¿qué sería de su vida cuando tuviera que abandonar la medicina porque la vejez o la enfermedad no le permitieran continuar? Ella estaba obligada a darle la seguridad que él merecía. Sin embargo, el amor de Anselmo le hacía dudar. Necesitaba tiempo para decidir. Al capitán Rivera no le dijo ni sí ni no, pero él se encargó de hacer correr la noticia por el puerto militar de que estaba comprometido con la hija del doctor. En lo que a él concernía, no le cabían dudas de que ella terminaría aceptándolo como futuro marido. A partir de ese momento, Anselmo vivió en el infierno, sin autorización, lo que equivalía a ser declarado desertor. Dejó el destacamento militar con sus ropas y su arma reglamentaria, que era un Mauser con bayoneta algo anticuado, y se dirigió a la casa del doctor. Margarita salió a hablar con él. Quiso ser lo más honesta posible. No quería ser ambigua como había sido con Rivera, pero tampoco podía prometerle a Anselmo que se casaría con él. Llantos, gritos, la aparición del médico que echó al joven, tal vez temiendo por la vida de su hija. Algo se había roto definitivamente entre ellos. Anselmo estuvo una semana encerrado en su casa. Lo que ocurrió en esos días son puras conjeturas o habladurías, porque Anselmo jamás quiso contarlo. Se decía que su madre podía manipular poderes sobrenaturales y que instruyó a su hijo en la magia negra. Pero a muchos constaba que esa mujer había abrazado al cristianismo desde hacía mucho tiempo. Decían que la bayoneta estuvo 7 días y sus noches sobre un fuego encendido. También dijeron que Anselmo no quería solamente matar al capitán Rivera, quería condenarlo al sufrimiento eterno. El 9 de mayo, siguiendo el procedimiento que indicaban las leyes militares de aquella época, un grupo de soldados fue a detener al cabo Anselmo Rossi, desertor del ejército argentino. No estaba. Ni él, ni sus padres, ni había nada en la casa salvo unos muebles viejos. ¿Cómo habían hecho para irse? ¿En qué momento abandonaron Punta Alta? Fue algo que nunca pudo saberse. Una vez más, las habladurías triunfaron y hasta alguien se animó a afirmar que los había visto volar en una noche de luna agarrados a las alas de unos cuervos enormes. Lo cierto y trágico ocurrió después de medianoche. El capitán Rivera regresaba al puerto militar tras pasar unos días en Bahía Blanca. Él sabía que Anselmo tenía algún vínculo afectivo con Margarita porque ella misma se lo había dado a entender entre medias palabras y ambigüedades. Seguramente él mismo se ocupó de que fueran a detenerlo mientras el oficial se encontraba en Bahía Blanca y así evitar cualquier susceptibilidad de parte de su joven amada. Lo que no debía saber era que Anselmo no había sido conducido a un calabozo y que sus huesos no dormían tras las rejas. Si algo conocía Anselmo como la palma de su mano era Punta Alta y sus alrededores. Decidió esperar a Rivera escondido en la copa del árbol que estaba en el cruce de caminos a pocos metros de la iglesia San Pablo. El capitán no iba al galope porque el caballo ya estaba cansado y no quería forzarlo, faltando tan poco para llegar al puerto. Anselmo no le dio la oportunidad de defenderse ni de encomendarse a los santos evangelios. Se arrojó sobre él cuando el caballo pasó por debajo del árbol y con la bayoneta de un Mauser le cortó la cabeza. Los que vieron el cuerpo unas horas después dirían que el corte fue tan limpio y feroz que alcanzó con un solo golpe, como si fuera una guillotina o el hacha de un verdugo. Dicen que Anselmo y la cabeza rodaron juntos por el piso, que el cuerpo y el caballo siguieron unos cuantos metros juntos mientras las piernas y los brazos seguían azuzando al animal, ignorando la ausencia de la cabeza. Una vez más, las únicas certezas fueron que el caballo llegó solo al cuartel, bañado de sangre, que el cuerpo fue encontrado al amanecer cuando ya había sido atacado por unas aves carroñeras y que la cabeza nunca más apareció. Anselmo se entregó a la justicia en Bahía Blanca unas horas más tarde. Nunca quiso decir dónde había enterrado la cabeza, si es que le dio cristiana sepultura. Anselmo fue llevado al penal de Ushuaia donde cumplió la perpetua, la prisión perpetua a la que fue condenado. Murió a los pocos años tísico. A partir de ese año, cada 10 de mayo reaparece el capitán Rivera por los caminos de Punta Alta. Viene montado en su alazán, las manos agitando la rienda, las piernas golpeando en el lomo, la ropa manchada de sangre siempre fresca. Sin cabeza, silencioso, solo el rechinar del caballo se oye. No solo se aparece, dijo sin registrar mi amonestación, sino que se cobra una víctima. Se lleva el alma de la persona que se cruce y si no encuentra ningún humano, se lleva algún animal. Aparecen muertas vacas, gallinas, perros. He leído el cuento de Sergio Holguín, La leyenda del jinete sin cabeza.
Así termina este episodio de Cuentos de Provincia.
Cuentos de Provincia. Un viaje para descubrir historias.
Para descubrir historias. Una coproducción entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires para Radio Provincia.
Esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y eso me pone muy down, 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 me pone muy down.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Anticipate con la vacuna antigripal. De esta forma, reducís complicaciones y hospitalizaciones. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Ministerio de Salud.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts
de la discoteca.
Vibra la copla como hembra cuando el canto la concibe, preciosa como agua limpia que murmura en el aljibe. Vibra la copla como hembra cuando el canto la concibe. Humilde nace la copla como florcita del campo, va de paisaje en paisaje llegando, no siempre llegando. Humilde nace la copla como florcita del campo.
En la Argentina de 1987, la democracia todavía era frágil. El país vivía momentos de tensión entre levantamientos militares y crisis económicas.
Eran tiempos de incertidumbre, pero también de reconstrucción.
En ese contexto, la música popular volvía a ser refugio y esperanza. Nuevas voces comenzaban a renovar el folclore argentino, aportando miradas novedosas sin perder la raíz.
Entre ellas, emergía con fuerza y genio la de Raúl Carnota.
La Juana Figueroa nació a fines del siglo pasado en Salta y murió a principios de este a manos de su marido. Algunos dicen que la Juana no supo ser fiel a su hombre. Hay otros que dicen que la Juana no pudo dejar de ser fiel a sí misma. Lo cierto es que hoy es un mito en Salta y tiene miles de promesantes. Estas son las palabras que el poeta puso en boca de su marido después de haber pasado 30 años en la cárcel. Que una vez me quisiste, ya no te puedo olvidar. Y hoy que te quiero mirar, ando ciego y vivo triste. Y hoy que te quiero mirar, ando ciego y vivo triste. Yo te de seguir amando.
El álbum Raúl Carnota, Entre la ciudad y el campo, grabado en los estudios Film Record, muestra al artista en un momento de gran inspiración.
El disco ocupa hoy un lugar destacado dentro de la colección de vinilos de Radio Provincia de Buenos Aires, como una obra representativa del folclore renovador de los años 80.
Pasando la gente de Señapolí al partir de cada casa de allá. A veces me dan ganas de subirme a su carro a buscar entre sus cántaros mi niñez. Para mí que ella la guarda en un rinconcito por ahí. Cada día su mirada infinita me sigue como si quisiera decirme: ¡Subí, che!
Carnota nació en el barrio porteño de Almagro, aunque pasó buena parte de su infancia en Mar del Plata. Esa mezcla de ciudad y paisaje bonaerense marcó profundamente su música.
Cuando regresa hasta las casas por la noche, Ñapoli viene trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulcemente herida sobre el carro, se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a Susana, que la lleva despacito como haciendo la dormida. Ñapoli, Ñapoli, quien pudiera subir a beber.
Para este disco se rodeó de dos músicos extraordinarios con quienes ya venía trabajando desde fines de los años 70. El percusionista Rodolfo Sánchez y el pianista rosarino Eduardo Spinazzi.
Los tres integraron un trío que proponía una mirada distinta del folclore, inscribiéndose en la corriente conocida como folclore de proyección, muy activa durante la década del 80.
Solo la que me ha llevado caminito a la salina, de puna se me ha enfermado una noche de neblina. Mis ojos se vuelven ciegos de tanto mirar la sal, de tanto vivir penando, de tanto andar sin llegar. Del agua aprendí a cantar a la orillita del río. Yo vengo desde el Sadar trayendo este canto mío.
El repertorio del álbum es amplio y diverso. Hay chacareras, zambas, raguidodobles, huaynos, gatos e incluso una murga. Esa variedad rítmica refleja la búsqueda de Carnota, respetar la tradición, pero al mismo tiempo expandirla.
El disco fue reeditado en 2004, lo que permitió que nuevas generaciones volvieran a encontrarse con esta obra.
Es la murga compañera que suena la noche entera y aún después del carnaval. Voz del Río de la Plata, nació en los ranchos de lata, paisaje
de la Rama.
Miren, nos vamos riendo.
Aquí estamos nosotros.
A pesar de estar sufriendo
injusticias de verdad. La alegría es el camino de los pobres sin destino de Argentina y Uruguay.
Suena la música.
Posiciones pertenecen a Carnota, aunque varias fueron escritas en colaboración con otros grandes autores.
Entre ellas se destacan Coplas del Rencoroso, una samba creada junto al poeta jujeño Jorge Calvetti.
Niapolí, rasguido doble, compuesto con Teresa Parodi.
La Canción del Vino, escrita con el poeta Jorge Bocanera.
Y junto al músico cordobés Ica Novo, la inolvidable chacarera La Doble y la Yapa, una de las piezas más emblemáticas de su repertorio.
Allá por Santiago yo aprendí lo que es una trunca flor.
Si se trata de la doble, piensa querida, ya no, no me anda faltando un bombis y un violín sonador.
De Monte Quemado a Villa Unión, este compuesto canté, caloneando mi caballo hacia tu lumbre. Entré por Córdoba Norte y ahí nomás me quedé.
La tapa del disco muestra a un joven carnota con cabello largo y barba, apoyando los brazos sobre una guitarra criolla. Su figura resalta sobre un fondo verde intenso. A un costado aparece su nombre en letras mayúsculas y el título del álbum en minúscula.
En la parte inferior de la portada, la misma imagen se repite en espejo, pero desenfocada y en tono sepia, creando un juego visual que refuerza la idea del título. Dos mundos reflejados, la ciudad
y el campo.
Desafinarla con violines y guitarras,
vete a cajonear el bombo hasta la mañana.
Entre la ciudad y el campo resume una de las cualidades más notables de Raúl Carnota, la de ser un músico integral.
Un compositor refinado, un intérprete sensible y al mismo tiempo un letrista capaz de captar con profundidad el sentir de su pueblo.
Su obra logró tender un puente entre la tradición rural del folclore y la sensibilidad de la vida urbana contemporánea.
Solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina,
pecado de juventud.
No imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos. Siempre vos compras mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Junto al trabajo en la universidad, muchos de nosotros empezamos a militar en los barrios, en el peronismo. Yo personalmente militaba en el barrio Colino de Berazategui, donde había unos personajes maravillosos que fueron los que te dieron otra formación, esta idea de que la conciencia enajenada de los sectores populares nos daban cuatro vueltas a los sectores populares. Y ahí nos dimos cuenta que hay un saber de lo popular y sobre todo la capacidad de formación para muchos de nosotros de romperte todo el etismo de que vos tenías la posta.
La que habla es Alcira Argumedo, socióloga, docente, investigadora, diputada nacional entre el 2009 y el 2017, militante de los derechos sociales, el feminismo, el ambientalismo y fundamentalmente uno de los aportes más trascendentes desde el campo de la sociología a la construcción de un pensamiento propio para nuestra América Latina. Este es el homenaje del pueblo a una pensadora popular.
Es una lástima que no pueda haber un espacio de debate acerca de qué salida tiene la Argentina. Más en momentos que los países centrales, en su decadencia, han decidido utilizar nuevamente con nosotros una especie de teoría del Lebensraum, ¿no? Del espacio vital, del derecho de los países civilizados a apropiarse de los territorios de los países salvajes o primitivos para desarrollar en ellos la civilización o para extraer de ellos lo que necesitan. Y esto es lo que está pasando con el envío hacia nuestros países de aquellas producciones contaminantes y depredadoras que están prohibidas en el mundo central. Está prohibida la minería a cielo abierto. Petróleo Shale, esta especie de siembra desembocada de soja eliminando bosques nativos, etc. Las pasteras contaminantes más la pesca irracional en el Atlántico. En 15 años este país es un páramo.
Me creció un yuyo en la cabeza. No me deja pensar.
Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en el seno de una familia de clase media acomodada. Con 19 años salió en los diarios locales con una sonrisa y gorro de natación al romper un viejo récord provincial de 100 metros libres en pileta. 1 minuto, 12 segundos, 8 décimas.
Una familia absolutamente antiperonista, ¿no? Como correspondía al jockey club, realmente. realmente una adolescencia y una infancia muy divertida. Nosotros vivíamos en las afueras de Rosario, en Fisherton. Y bueno, y eran caballos y velero. Y además yo desde los 12 años era nadadora, nadadora de competencia, digamos, ¿no? En el invierno en la escuela estaba en el equipo de vóley, en el equipo de pelota al cesto, en el equipo de atletismo, y en los veranos estaba en natación.
Es la natación la que la llevó a la capital federal. Preparándose para un viaje a Medellín con el equipo panamericano, ingresó a la Universidad de Buenos Aires a estudiar ciencias sociales.
Fue un cambio impensado. Era como llegar a Marte,
decía Alcira. Obtuvo la licenciatura en sociología en 1965. Fue la graduada número 28 de la carrera y se incorporó como ayudante de la materia sociología sistemática a cargo de Miguel Murmis y Eliseo Verón, donde también participaron Silvia Sigal y Juan Carlos Portantiero.
El problema es que hay una parte de la sociología que está trabajando sobre temas muy puntuales, con una mirada parroquial. Me da la sensación que no se tiene suficiente conciencia del carácter civilizatorio de la transformación que estamos atravesando y de las tendencias catastróficas que se dan a nivel mundial. La tendencia al calentamiento global y la crisis social, ¿no? El crecimiento exponencial de la pobreza, del desempleo y la polarización y concentración de la riqueza, sobre todo en el campo occidental. Y esto me parece no está registrado en las ciencias sociales.
Con el golpe de Estado de Onganía en 1966, llegó la intervención de la facultad y Alcira Argumedo renunció a su cargo.
En nuestro grupo de estudio veíamos el racismo intrínseco del pensamiento occidental. Nosotros empezábamos a reivindicar el pensamiento nacional, latinoamericano, los saberes populares, y eso nos llevó a pensar y estudiar muchísimo,
dice Alcira. Al año siguiente, junto a otras compañeras y compañeros, emprendió un viaje iniciático por Bolivia, Perú y el sur de Ecuador, en el que desarrolló, en el territorio, su apasionado interés por articular la realidad y la teoría social latinoamericana.
Había una articulación entre cuatro grupos que estaban haciendo el mismo movimiento de reivindicación latinoamericana y crítica cultural, que era Cine Liberación, donde estábamos nosotros, repartíamos a partir del 68, distribuíamos La Hora de los Hornos, Solán, Argentino, etc. El grupo cultural donde estaba Piero, Marilina Ross, Juan Gené, Los Sacerdotes del Tercer Mundo, donde entre otros estaba el compañero Francisco, y las Cátedras Nacionales. Y esto dio una dinamización muy grande porque, claro, es un momento de auge también de las luchas populares, ¿no? Y esto permitió un movimiento crítico gracias a que se dio una articulación transdisciplinaria.
Integró las históricas Cátedras Nacionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre 1968 y 1974, junto a Roberto Carri y Horacio González. Con el regreso del peronismo, fue nombrada Secretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1974. Tras el último golpe cívico-empresarial militar, se exilió en México, donde trabajó en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.
Me da la sensación que el grueso de los sectores políticos no tienen idea de la dimensión de los desafíos que está generando esta crisis a nivel internacional. No es meramente una crisis económico-financiera, es una crisis civilizatoria y un cambio de época histórica, en serio. Hay que tener en cuenta que están declinando polos de poder que durante 500 años dominaron el mundo. Es Europa, con sus sucesivos centros imperiales, Estados Unidos y después ya en el siglo XIX, Japón. Y emergen nuevas potencias de alcance continental como China o la India, que hasta hace 60 años eran colonias de estas potencias occidentales. Está también en crisis la cultura occidental dominante, esta idea de cultura universal, frente a la emergencia de nuevas concepciones, miradas.
Con la vuelta de la democracia, se incorporó decididamente a la vida política, sin abandonar su tarea académica. Doctora en sociología en 1989, fue investigadora del CONICET. Como autora, publicó El Tercer Mundo, Historia, Problemas y Perspectivas,
1971.
América Latina, Poder Transnacional y Comunicaciones,
1985.
Un horizonte
sal frente a la emergencia de nuevas concepciones, miradas.
Con la vuelta de la democracia, se incorporó decididamente a la vida política, sin abandonar su tarea académica. Doctora en Sociología en 1989, fue investigadora del CONICET. Como autora publicó El Tercer Mundo, Historia, Problemas y Perspectivas,
1971.
América Latina, Poder Transnacional y Comunicaciones,
1985.
Un Horizonte Sin Certezas, América Latina entre la Revolución Científico-Técnica,
1987.
Y Los Silencios y las Voces en América Latina, Notas sobre el Pensamiento Nacional y Popular,
1993.
Texto de referencia obligada en el ámbito universitario. La política nunca le fue ajena. Defensora de valores y convicciones profundas, sostuvo su pertenencia al campo popular sin dejar de enarbolar las banderas que consideró irrenunciables. Como diputada, fue un faro.
Estamos pagando las deudas de estos señores que nos la cargaron al pueblo argentino, entre otros. Shell, Schlumberger, Halliburton, Exxon, Ford, Minera La Lumbrera, Monsanto y también algunos grupos locales como Loma Negra de Chile o el grupo Sosma de los Macri. Lo más significativo es que también en esa deuda que estamos pagando figuraba la estatización de la deuda, entre otros, del Citibank, del Deutsche Bank, del Santander, del Morgan, etc. Esto, señores, es la deuda que estamos pagando. Estamos pagando un gran desfalco al pueblo argentino. Y el tema fundamental es que para esto el menemismo, en nombre de las banderas de Perón y de Evita, cumplió el papel de hacer la entrega final. Porque como el Banco Central no tenía suficiente registro de cuánto se debía, la idea fue designar a un grupo de bancos acreedores encabezados por el Citibank y el JP Morgan para establecer cuánto le debíamos, cuántos eran los intereses, cuántos eran los custodios, etc. Lo más parecido a un zorro cuidando el gallinero.
Para el Congreso, inteligente, lúcida, noble, siempre del lado del pueblo. En 2007 participó de la creación del Proyecto Sur, junto a Pino Solanas, partido por el que resultó electa diputada nacional en las elecciones del 2009. En la complejidad de los tiempos, se incorporó a la Alianza UNEN, junto a Elisa Carrió, en oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Frente a los horrores del neoliberalismo, en el 2017 revisó sus posiciones críticas y formó parte de la necesaria unidad para luchar contra la derecha en el gobierno. Cuando se trató en el Congreso de la Nación el pedido de desafuero del diputado Julio De Vido, tuvo una participación para recordar.
No voy a aceptar entrar en la trampa de esta decisión discrecional y de esta parafernalia electoralista, política y mediática recomendada por el señor Durán Barba, que ha indicado que el oficialismo no debe hablar del desastre económico que estamos atravesando, no debe hablar de la crisis social, no debe hablar de los brotes verdes, del segundo semestre, de la lluvia de inversiones y, por supuesto, debe ocultar la aberración que se está produciendo en estos días, que es la entrega de décadas de investigación científica y técnica autónoma de la Argentina a través de este intento de privatización de ARSAT. Aparentemente, los tribunos y fiscales de la República, del oficialismo, actúan indignados contra la corrupción de algunos miembros del gobierno anterior, pero parecen manejarse como si los principales referentes de su fuerza política, y en especial el más importante referente de su fuerza política, fueran princesitas virginales, azorados ante procesos de corrupción. Y en este sentido voy a tomar ciertos aspectos de mi deformación profesional y cierto amor por las historias y la historia, y me pregunto cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega con un inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre, que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Evita de La Matanza.
Actualmente integraba el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas. Desde el campo de las ideas, Argumedo siempre aportó a construir un proyecto nacional y popular. La defensa de la soberanía, su mirada regional y la lucidez de sus palabras fueron insumos claves para el debate de muchas generaciones. Alcira Argumedo no nos deja. Nos deja un legado profundo en materia de defensa de los intereses nacionales y el pensamiento latinoamericano.
El tema del trabajo lo plantean el desarrollo de las tecnologías de avanzada, ¿no? Todo este proceso de robotización, etcétera. Pero acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una, no desplazan personas, desplazan tiempo de trabajo humano, que no es lo mismo. Esto quiere decir que hasta los años 70 o en los años 70 el producto A te llevaba 80 horas hombre, es decir, 10 personas trabajando 8 horas. Ahora lleva 40. Pero ahí vos tenés dos opciones. O te quedás con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y 5 quedan afuera, precarizados, terciarizados, etcétera, etcétera. O te quedás con 10 trabajando 4 horas, 10 por 4 también es 40, y esto te da otro modelo de sociedad. Esta última no es delirante. Hay que tener en cuenta que los llamados 30 años de oro, que fue ese periodo del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los años 70 del petróleo, la jornada laboral bajó en un 45%, casi a la mitad. Ahora, el gran problema es que los robots son fantásticos. Trabajan 24 horas con una eficiencia absoluta, no duermen, no paran para nada, no hacen huelga, no protestan, son fantásticos. Tienen un solo problema y es que no compran nada. ¿A quién le van a vender lo que funcionan los grandes robots? Y esta fue la encrucijada que se empezaron a encontrar. Entonces, la tendencia de ahí sí pareciera ser la tesis final del Capital de Marx, que es la automatización cuasi total obliga a pensar procesos de redistribución de la riqueza que no dependan directamente del trabajo, porque el trabajo requerido va a ser mínimo. Acá no podés tener necesariamente una actitud ludista de romper las máquinas y tirar la tecnología. El tema es cómo se distribuye esa riqueza. Y esto me parece que es la clave del pensamiento. Esa lógica no puede funcionar con los niveles de acumulación de riqueza que se dan actualmente, porque no funciona ni aún para los privilegiados.